semana meter un técnico que nos hable de qué cultivo consume más agua y cuánto consume cada cultivo, para como dices tú, Ángela, con datos en la mano, hablar con propiedad. Roberto Goiri, Romeo, Ángela, Candelaria y Samuel, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, buenos días.
Cuídense.
Y abrígate, Mayer, abrígate.
No, te hago caso, te hago caso. Un beso.
Feria de viajes líder en el mundo, ITV de Berlín, Turismo de Canarias, Latitud de Vida, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Este miércoles 6 de marzo, Herrera en Canarias, desde la Feria ITV de Berlín. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la nueva edición de la Feria Turística ITV que se celebra en Berlín. Miércoles 6 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Con Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Lipo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, interesante también la conversación que vamos a tener en los próximos minutos con Miguel Ángel Rodríguez, que es el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí, gracias.
Estaba comentando Miguel Ángel que en breve tendremos ya el borrador de esa ley que va a regular y va a ordenar el alquiler vacacional.
Sí, yo espero que no más allá de 2 semanas. Ya se conozca el primer borrador. ¿Por qué primer borrador? Porque dentro de la propia consejería tiene que pasar su fase de incorporación de los informes adicionales, de igualdad, de impacto de género, estabilidad presupuestaria, de simplificación, pero ya habrá un primer borrador, un primer texto normativo con su exposición de motivos, su articulado, que permitirá efectivamente conocer hacia dónde vamos a caminar. Y además de ello, hoy estamos pendientes de que se nos confirme, se ha enviado ya a publicar en el portal de transparencia el informe de iniciativa normativa que explicita cuál es el resultado de la consulta pública que se inició el año pasado.
Con mucha participación, ¿no? Más de 5.000, ¿no?
5.078, si no me falla la memoria, y ahí verán que están todas clasificadas. No es una información pública, es una consulta, por eso no se responde individualmente, sino que se agrupan, se clasifican, y motivadamente se indica cuál va a ser su reflejo en ese borrador. Y se publicará en media hora, una hora, 2 horas como mucho, y ese era el paso previo que nos faltaba para ya dar el salto efectivamente al borrador.
Miguel Ángel, y viendo un poco esas consultas, ¿qué es lo que más inquieta?
Hay de todo, es muy significativo al verlo. Inquietud sobre todo en las personas que actualmente gestionan o explotan viviendas vacacionales, es decir, ¿a dónde va el futuro? Oiga, ¿qué va a pasar con lo que ya está? Pero también en ese sentido es muy gratificante que ha habido mucha participación en la consulta desde la perspectiva de la sostenibilidad, preocupa mucho a la ciudadanía, ha habido mucha participación en el sentido del derecho a la vivienda, del equilibrio entre una cosa y otra, pero además esa participación muy equilibrada, es decir, sin demonizar la vivienda vacacional, ni mucho menos, sino reivindicando ese equilibrio entre el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada y la expectativa de una actividad económica. También ha habido mucha aportación en el sentido de la calidad y la competitividad, que ha sorprendido gratamente desde el mundo de la vivienda vacacional. Es decir, oiga, actúen, no todo vale, es decir, la inexistencia de límites cualitativos actuales, la gente dice, oiga, no, vayan más allá y hay que efectivamente preservar la competitividad del sector turístico también en la modalidad de vivienda vacacional.
No, bueno, de eso, en las últimas 2-3 semanas hemos tenido unos cuantos ejemplos de disparates de oferta de, no sé si se puede llamar alquiler vacacional.
No se puede confundir.
Ese coworking en Lanzarote, esas tiendas de campaña en una azotea en Santa Cruz de Tenerife, en Lanzarote, lo de aquella cabaña con un baño al aire libre, y usted seguro que podría contar unas cuantas más que no han trascendido, ¿no?
Podría contar más, pero no debo contar más, porque afectan gravemente a la imagen del sector turístico en Canarias.
¿Pero a ustedes les llegan las denuncias?
Sí, sí. Nos llegan desde todos los lados. La gente cree que solo es una cuestión de inspección turística, no. Y va más allá. Nos llegan denuncias desde los agentes de medio ambiente, nos llegan denuncias desde la policía local y por lo tanto, desgraciadamente son muchas y hay que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía porque no se pueden seguir reproduciendo este tipo de conducta.
Y cuando tenemos la ley, ¿quién actuará? Porque con los casos estos que hemos comentado, llamamos a los responsables municipales y nos dicen que bueno, que no. Están un poco limitados.
No. Una de las cosas que va a hacer la ley es aclarar el ámbito competencial de cada uno y sumar a diferentes colectivos, a diferentes cuerpos, a la tarea de velar por la imagen turística de Canarias. Me explico. A día de hoy todos los alojamientos turísticos en Canarias son una actividad clasificada, con lo cual los 88 ayuntamientos de Canarias son competentes en materia de actividades clasificadas. De tal manera que si un establecimiento alojativo, legal o ilegal, por ejemplo estos, alguien que hace de establecimiento alojativo sin autorizaciones vulnera la ley, lo que tiene que hacer es actuar el ayuntamiento desde la perspectiva de actividades clasificadas. Y también en ese sentido los cabildos. Pero también son infracciones urbanísticas. Un buen ejemplo es cómo ha actuado con celeridad, con eficacia y con contundencia el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en esa azotea, porque es un problema urbanístico. Entonces, actuarán los 88 ayuntamientos, actuarán los 7 cabildos, porque cuando se alteran las reglas del suelo rústico, también es competente los cabildos insulares. Pero también es competente la Agencia de Protección del Medio Natural. Y, por supuesto, además la inspección del Gobierno de Canarias en materia turística. Por lo tanto, no se debe de ver solo desde la inspección o la disciplina turística. No, es un problema de inspección y de actuación en el ámbito territorial, en el ámbito urbanístico y en el ámbito de las actividades clasificadas. Y una de las cosas que haremos, por primera vez en muchísimos años, hemos aprobado un plan de inspección turística que lo mandataba el reglamento del 96. Igual digo que no ha habido ninguno, yo no conozco ninguno, a lo mejor ha habido alguno, pero hacía décadas que no se aprobaba ninguno. Ya tenemos un plan. Y una de las cosas que ahí se dice, oiga, ataquemos primero a la oferta ilegal y en vez de centrarnos en los que ya están inscritos, a ver si resulta que la lista de precios no incluye el IGIC o a ver si resulta que le faltan las hojas de reclamaciones, que también hay que hacerlo. Pero lo importante es atacar con un orden de prioridades. Ataquemos a las infracciones muy graves, a las que afectan a la imagen turística de Canarias, ataquemos a las infracciones graves y esa debe ser nuestra prioridad. Y para eso recabamos la colaboración de todos.
Porque a día de hoy, Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no?, para saber si estas ofertas de alquiler vacacional están dadas de alta, ¿alguien de la inspección se dedica a revisar lo que está publicado en los portales conocidos y compararlo con lo que está registrado en los cabildos?
Sí. Una de las cosas que hace ese plan de inspección turística es indicar menos desplazamientos físicos, porque no tiene sentido, y más atención a las plataformas y a las redes sociales, porque es que se está comercializando mucho a través de Instagram, de Facebook y estas historias. Es alucinante. Entonces, efectivamente, la atención se debe centrar a día de hoy en Internet. El mundo mundo digital es el que nos aporta más información. Un ejemplo, cuando la gente nos pregunta, oiga, ¿y cómo evalúan ustedes las viviendas vacacionales? ¿Cuántas hay? Tenemos el registro, nuestro dato, pero nos da la registrada. Pero el Instituto Nacional de Estadística utiliza la técnica del scrapping, bucea las plataformas con tecnología digital para ver todas las que se anuncian. Y entonces ahí es donde, entre comillas, si me permite la expresión coloquial, donde los pillas más fácil. ¿Quién se está anunciando al margen de? Entonces pones en un lado el registro general turístico y en el otro lado lo que se anuncia en esa plataforma. Ah, pues este está fuera, al ataque a por ellos.
Miguel Ángel, de estas ofertas disparatadas que hemos visto, ¿cuál es la que más le ha chirriado?
De las que han salido públicamente.
¿O de las que no han salido?
De las que no han salido, prefiero no aumentar la bola de nieve. Hombre, de las que conozco así que ha leído más el acta de inspección, la de Lanzarote, sin duda. ¿Por qué? Porque no es solo por la cantidad de tiendas de campaña, sino que en ese habitáculo, por llamarlo de alguna manera, se acumulan materiales de construcción. No responde la salida de emergencia absolutamente a nada. Es decir, no es que turísticamente sea algo estrafalario, es que pone en riesgo a las personas. Es que pone en riesgo al resto de la edificación. No voy a apelar ahora a la reciente tragedia que ha sucedido en Valencia, pero cuando tú lees los 13 folios del acta de inspección, se te ponen los pelos de punta. Es escandaloso desde cualquier perspectiva, no la turística. Es escandaloso absolutamente desde la falta de respeto a la dignidad de las personas. Es escandaloso desde la falta de respeto a la seguridad y a la integridad física de las personas. E incluso, voy a decir, hasta desde la perspectiva de la integridad moral de las personas que se alojan ahí. No se puede tratar a la gente de esa manera. De lo que ha salido públicamente, desde esa perspectiva, lo que más me escandaliza. Pero, hombre, que en el volcán de la Corona se presente como algo sostenible, ecológico, esa porquería, por no decir otra cosa, del cubo de... hombre, es que estamos alcanzando unos niveles de degradación excepcionales, puntuales. Eso no es la realidad de Canarias. Pero sí es verdad que muy poquitos ensucian algo que centenares de miles de personas se esfuerzan en mantener de una manera ejemplar.
Dos preguntas más, Miguel Ángel. El debate, ¿no?, en torno a esta ley que va a regular el alquiler vacacional, todas esas consultas que se han producido, ¿ha generado entre los que no estaban dados de alta que se hayan puesto las pilas y se hayan dado de alta? Y una segunda derivada de esta pregunta, ¿hay gente que, viendo que esto se va a regular, está adelantando todo para darse de alta en estos momentos antes de que llegue la regulación?
Sí, el efecto llamada se ha producido, quizá un poquillo más allá de lo que esperábamos. El efecto llamada siempre se produce, pero hemos sobrepasado ya las 215.000 plazas turísticas. Quizá, insisto, se ha ido más allá de lo esperado. Pero bueno.
¿Y en este tiempo cuánto ha sido el ascenso?
Pues yo creo que cuando empezamos estábamos en torno en viviendas en unas 47.000 y ahora estamos por encima de las 52.000. Si tomas una media de 4 plazas por vivienda, más de 20.000 plazas y más de 5.000 viviendas. Es muy significativo, pero es verdad que, ojo, ya entre noviembre del 22 y noviembre del 23, un poquito efecto llamada, había crecido más de un 25%.
No.
Es decir, el efecto llamada existe, pero la incorporación de nuevas viviendas vacacionales sin esta iniciativa también hubiese sido llamativa.
No. Sí, que como comentamos la última vez que hablamos, Miguel Ángel, hay una realidad también, que es que si esto está, es porque hay clientes que le interesa esta modalidad para alojarse en Canarias, ¿no?
Claro, sí. Pero
no, y no me refiero a esas cutres de las que hemos estado hablando, sino ahí yo creo que hay una oferta de alquiler vacacional muy potente. Sí. Ahora que se lleva tanto eso de la experiencia, se están ofertando casas en determinados sitios que son espectaculares.
Sí.
Que antes ni siquiera nosotros los canarios se nos planteaba por la cabeza quedarnos unos días allí.
Sí,
porque
sí,
no
sí,
teníamos
sí,
ni el dinero ni la capacidad. Y ahora, oye, pues se alquilan esas casas y tú te puedes quedar 5 días allí. Oye, pues bendito lujo aunque sean 5 días, ¿no?
Sí. De todo es la viña del Señor. Hay oferta de vivienda vacacional excelente, magnífica, maravillosa, que genera mucho empleo, que genera mucha actividad económica. La hay muy buena, regular, y la hay que está por debajo del regular. Entonces, lo que tenemos que buscar precisamente es la excelencia. En su día, por ejemplo, el gran ejemplo fue la tipología de las villas. Oiga, pues efectivamente es algo muy similar a la vivienda vacacional, pero con unos niveles de calidad y de competitividad que nos hacen conseguir nuestro objetivo. Lo dice muchas veces la consejera Jessica León. El orden de prioridades es muy sencillo. Lo que buscamos es algo que apunta la felicidad de nuestros residentes y la felicidad de los turistas, pero no poniendo en riesgo la de los residentes. Entonces, buscamos el equilibrio, conciliar unas cosas y otras y potenciar efectivamente todo lo que sea la oferta de calidad, de competitividad y que genere valor añadido en lo social, que quiere decir en el empleo, en una fiscalidad, la redistribución de la riqueza, sin duda.
Miguel Ángel, tengo aquí varios oyentes que básicamente preguntan en esencia lo mismo, ¿no? Que es que una vez se apruebe la ley, si se va a impedir nuevas ofertas de alquiler vacacional. Digo que con distintas formas de preguntarlo, pero entiendo que debajo de la pregunta está lo mismo.
No va a haber un cero a la vivienda vacacional, pero lo dije desde el primer día, está en la legislación vigente, en la legislación urbanística de territorio, habrá zonas de crecimiento cero, es decir, donde no podrá incorporarse nueva vivienda vacacional. Y pongo ejemplos muy claros. Si visita la página del Instituto Nacional de Estadística, verá que tenemos récords. Más de la quinta parte, casi la cuarta parte de las viviendas en Yaiza o en La Oliva son, a día de hoy, derivadas al uso turístico. Razonablemente alguien puede pensar que puede seguir creciendo la oferta de vivienda vacacional a costa de la oferta de vivienda residencial. La respuesta que deben obtener es no. ¿Por qué? Porque en lugar de salir los telediarios con todo el cariño nuestra querida Ibiza, pues resulta que va a salir Yaiza, La Oliva o Fuerteventura en Lanzarote y va a reflejar que el personal sanitario, el de educación, el de la hostelería, el de la seguridad, no tienen vivienda o si la encuentran van a tener que destinar el 80, el 90% de sus ingresos a vivienda. Entonces, habrá zonas de crecimiento cero, sí. Y habrá zonas donde no hay saturación y donde se podrán incorporar nuevas viviendas vacacionales de acuerdo con lo que decida el planeamiento urbanístico. Por ejemplo, en medianía es una forma de redistribuir la riqueza. Una reflexión que yo invito a que haga la gente es a la siguiente. Donde más es apetece la vivienda vacacional es en las zonas turísticas. Por eso pongo el ejemplo de Corralejo y Playa Blanca. Vale, pero no hay zonas en el interior de esos municipios donde realmente sería más factible implantar la vivienda vacacional y no saturar los núcleos. Ah, pues de eso se trata, de reequilibrar territorialmente. Insisto, habrá zonas de crecimiento cero, serán las menos, zonas donde podrá crecer moderadamente y otras donde todavía tiene una posibilidad de crecimiento grande. Pero insisto, claro que habrá zonas de crecimiento cero, pero no serán todas ni muchísimo menos. Se busca ponderar y equilibrar. No hay ni drama, ni exclusión, ni mucho más.
Miguel Ángel Rodríguez es el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística. Muchísimas gracias por esta conversación, Miguel Ángel, y seguiremos hablando en los próximos días a medida que nos acerquemos a esa ley.
Sí, nosotros lo que intentamos es desde el principio ser muy transparentes, estar en primera línea explicando todo, y lo primero que haremos desde que definitivamente pase los filtros internos es presentar el borrador a la ciudadanía. Le queda todavía un trámite de información pública, todavía la ciudadanía tendrá oportunidad de pronunciarse, pero ya sobre un texto articulado y una exposición de motivos, y encantado de que nos invitéis para poder explicar la línea general.
Sí, porque el objetivo es tener esta ley aprobada este año, ¿no?
La idea era 30 de junio de este año, no creo que lleguemos para que esté en vigor, pero si no es junio, debe ser septiembre-octubre. Insisto, crece a un ritmo del 25% anual, o tomamos medidas ya o llegaremos un poquito tarde.
No. Miguel Ángel, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada.
Y agradecido especialmente de lo bien que lo explica.
Nada.
Eso siempre se agradece.
A ustedes.
Gracias, encantado. Miguel Ángel. 10 y 18 minutos.
Este miércoles 6 de marzo, Herrera en Canarias, desde la Feria ITB de Berlín. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la nueva edición de la Feria Turística ITB que se celebra en Berlín. Miércoles 6 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Con Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Lipo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE, nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje, el lenguaje de las campanas. Se le conoce como el campanero de Internet, pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel, de qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos.
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Bueno, se sienta con nosotros también la concejala de Turismo de Santiago del Teide, Goretti Gorrín. Buenos días, Goretti, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mayer. Pues la verdad que muy bien en esta segunda jornada de la ITB de Berlín. Y bueno, y la verdad que muy contentos, ¿no? Por esos resultados, por esa información que nos van dando pues los diferentes agentes turísticos, la turoperación, las líneas aéreas, sobre esa recuperación real que ya está teniendo el mercado alemán, que como bien sabemos ha sido un mercado que, bueno, que ha tardado un poquito más en ir regresando a esa normalidad, a estabilizarse nuevamente después de la pandemia y, bueno, y también a raíz de toda esa coyuntura económica a nivel internacional que, bueno, que ahora realmente está empezando como te comentaba, a estabilizarse y realmente a experimentar una recuperación real.
Bueno, la isla de Tenerife que en el año 2023 recibió pues casi un 18% más de turistas alemanes, y hay que ver con qué fuerza ha empezado el 2024 con un 24,5% más. ¿Qué dicen los hoteleros de Santiago del Teide? ¿Están contentos con ese aumento de turistas a Germán?
Pues la verdad es que sí, entre otras cosas porque nuestro principal mercado ya de cara al invierno siempre es ese mercado nórdico, donde nosotros también englobamos el mercado alemán. Realmente es un mercado importantísimo porque incluso supera en la época de invierno al principal mercado que trabajamos en Santiago del Teide, como es el británico, y también pues esa importancia que tiene en la generación de gasto turístico en nuestro municipio. Y bueno, para nosotros es importantísimo, y bueno, y también que todas esas campañas que vamos realizando de promoción turística estén segmentadas y, por supuesto, dirigidas a ese público alemán que sabemos que demanda municipios como en este caso es el de Santiago del Teide, pues por la amplitud de oferta que tenemos disponible en el municipio y que es de gran atractivo a la hora de ellos estar pensando en organizar ese periodo de vacaciones que destinan anualmente.
Desde el punto de vista de la conectividad y de acercar a todos los turistas que se alojan en Santiago del Teide o los gigantes hacia la zona norte de la isla, que me imagino que muchos de ellos pues les gusta también visitar el norte, cuando contemos con ese túnel, eso me imagino que ayudará, ¿no?
Por supuesto, es más, también lo hemos experimentado cuando hace unos años se abrió ese tramo, la línea insular que conectaba, que ya conecta Santiago del Teide con el sur, dándonos pues esa amplitud a la hora de plantear una conectividad realmente más eficaz, ¿no? Y que se ha visto, por supuesto, reflejado no solo en la propia vida de los habitantes de Santiago del Teide, sino obviamente también un reflejo claro de esa conectividad, esa buena conectividad que ya tenemos con el núcleo turístico, la zona costera, obviamente con una de las principales infraestructuras como es el aeropuerto Tenerife Sur. O sea que esa también amplitud que nos pueda dar en conectividad, esa apertura del tramo norte, va a ser importantísimo para Santiago del Teide, porque todo ese flujo de visitantes que pueda venir de la zona norte, bueno, pues tendrá a Santiago del Teide muy, muy cerquita y para visitarlo pues será muy fácil.
Ayer se lo decía al alcalde, eso sí, cuando tengamos esa variante, porque al final va a ser una variante, ¿no? Sí. Y ya no pasaron los coches y por el centro de Santiago del Teide, hay que darle una vuelta para que la gente tenga una excusa para meterse dentro de Santiago del Teide,
sí,
de nuevo, ¿no?
Desde luego, y por eso yo creo que también, no, la verdad que no he escuchado la entrevista que hizo el alcalde, ¿no? Pero en eso también estamos trabajando. Yo creo que nos hemos ido adelantando sabiendo cómo va a cambiar el modelo, obviamente de la zona alta del municipio, trabajando en modificaciones puntuales del planeamiento existente, pero también ese nuevo plan general en el que ya estamos trabajando y que bueno, y que entendemos que en pocos años ya verá la luz y obviamente contempla ese cambio necesario que necesita el núcleo, por supuesto.
Sí, porque la cantidad de vehículos que pasan diariamente por ahí, me parece que me dijo el alcalde, en torno a unos 10.000.
Sí, aproximadamente, son entre 8 y 10.000 vehículos.
10.000 vehículos que la mayoría se paran a echar su cuartadito, a los bares, a los restaurantes.
Exacto,
a
que
comprar,
genera ese gasto, ese gasto en el núcleo, efectivamente, que es generación de riqueza en el núcleo de Santiago del Teide. Pero por eso esa necesidad de que el núcleo siga siendo atractivo, que obviamente se doten espacios para que ese desarrollo también económico sostenible, por supuesto, nunca tenemos que perder el norte, ¿no? Sobre cómo Santiago del Teide, no queremos que obviamente sea algo que se nos escape de las manos, tiene que seguir conservando su esencia, su atractivo, pero que también sea un núcleo que permita un crecimiento pues adecuado, ¿no? A lo que realmente queremos para la capital del municipio y que obviamente también con esa apertura del anillo se convertirá en un lugar estratégico entre el norte y el sur de la isla.
¿Al Chingiero ese le puede sacar más partido? No olvidemos que es la última erupción volcánica de la isla de Tenerife.
Bueno, es que te estás adelantando a cositas que también tenemos ahí en la recámara. Claro que sí, yo creo que a veces no somos conscientes de esa riqueza que efectivamente tenemos en el municipio. Es la última erupción de la isla de Tenerife, pero es que es la primera erupción realmente documentada de la isla de Tenerife. Tenemos una riqueza importantísima. De hecho, hemos ido trabajando durante todo el año 2023, verá la luz en el 2024, en un producto muy centrado en lo que es la vulcanología, estableciendo una ruta específica de volcanes con multitud de atractivos dentro de esa ruta, no solo el volcán Chingiero. Nosotros, dentro de esa reserva, dentro de lo que es el Parque Nacional, donde también tenemos parte de nuestro territorio, o dentro del Parque Natural de la Corona Forestal, bueno, ahí se atesoran, ¿no? Mucha riqueza geológica. Y obviamente esa apuesta que nosotros entendemos que también debemos hacer desde Santiago del Teide para que sea un recurso muy, muy atractivo y que, bueno, y que realmente sabemos que tiene mucha salida en esos mercados que están más interesados por la realización de actividades en espacios naturales y que, bueno, ya está incluso que tienen un determinado interés científico. Así que, bueno, eso también es algo que venimos trabajando y, como te digo, en 2024 verá la luz también en Santiago del Teide.
Perdemos de vista, ¿no?, que a principios del siglo pasado, pues esa erupción fue una desgracia impresionante para todos los habitantes del valle, que algunos tuvieron que emigrar hasta La Gomera, ¿no?, asustados por lo que estaba pasando allí, que no sabían qué dimensión podía tener. Pero bueno, como territorio volcánico que somos, pues años después eso puede convertirse en un atractivo turístico, que es lo que estamos promoviendo para la isla de La Palma, ¿no? Después de la desgracia de que tanta gente haya perdido sus casas y haya perdido sus pueblos, pues ahora hay que darle una vuelta y sacar de ahí algo positivo, como se hizo en Lanzarote, por ejemplo.
Efectivamente, yo creo que el Chingiero también es fiel reflejo de eso que acabas de comentar, como un desastre en aquel momento, porque calculemos que fue en el año 1909, donde obviamente el acceso a la información era muy, muy limitado, donde lo que imperaba era el miedo ante una situación totalmente sobrevenida, es decir, no sabías cómo actuar, era un desastre, entre comillas, natural. Y cómo hoy se ha convertido realmente en un foco de generación, de actividad, de riqueza incluso, porque al final ya son muchas las personas que vienen atraídas a Santiago del Teide por actividades en la naturaleza. Y obviamente es un reclamo el hecho de que puedan realizar diferentes rutas, transitar por nuestra red de senderos y bueno, y observar cómo una erupción volcánica transformó nuestro paisaje y cómo ese paisaje hoy es un reclamo absoluto a nivel turístico y que obviamente genera riqueza en el territorio.
Coretti Gorrín es la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santiago del Teide. Gracias también por participar en nuestro programa especial desde la ITV de Berlín.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, hoy toca esa segunda tanda de reuniones, pero que bueno, que la verdad que si los datos son como los que nos han dado el día de ayer, la verdad que Tenerife, el destino de Islas Canarias, está de enhorabuena porque efectivamente el mercado alemán se está recuperando y se está recuperando muy bien.
Que vaya bien todos esos encuentros.
Muchas gracias.
Gracias, Goretti. 10:29, seguimos.
Este miércoles 6 de marzo, Herrera en Canarias desde la Feria ITV de Berlín. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la nueva edición de la Feria Turística ITV que se celebra en Berlín. Miércoles 6 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Con Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Lipo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Pincha el Griezmann!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje. El lenguaje de las campanas se le conoce como el campanero de Internet. Pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel, de qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos.
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Se sienta con nosotros también la concejala de turismo del municipio de Adeje, Patricia Paulsen. Buenos días, Patricia, ¿qué tal?
Día.
Yo le decía hace un momentito que no para la pata, de reunión en reunión, ¿no?
Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, para mejorar y para promocionar.
¿Y qué tal?
Bastante bien, bastante bien. Ayer las reuniones las tuvimos en conjunto con Turismo de Tenerife directamente, porque creo que tenemos que actuar como un destino completo. Todos los destinos municipios nuestros tenemos una cosita especial, un algo, pero si vamos bajo el paraguas, Turismo Tenerife son un destino muy completo a los que poco nos pueden hacer la competencia.
Y desde el punto de vista de Adeje, ¿qué importancia tiene el turista alemán, Patricia?
El turista alemán siempre ha sido muy importante para nosotros. Es un turista que viene muy concienciado, deja bastante dinero, directamente o indirectamente, ¿no? Pues, sea ya directo en los hoteles o después porque salen mucho. Son muy curiosos, les gusta moverse muchísimo, les gusta ver el pueblo, no quedarse solamente en un hotel, sino eso, ir a los restaurantes, probar la comida, ver cultura. Entonces son un turista que es muy transversal en todas las partes.
No. excursiones que decíamos antes, estábamos comentando antes de entrar en antena, pues la del Barranco del Infierno, ¿no? Que sigue funcionando muy bien por lo que me comentaba.
Efectivamente,
¿no?
Tienen incluso listas de espera, entonces tienen que hacer la pre-reserva, eso sigue funcionando que entres con un guía, un casco, con la mayor seguridad posible, sin olvidarnos que es un barranco, ¿no? Está bastante accesible, los senderos se han mejorado bastante y sigue atrayendo muchísimo. Es un camino muy fácil que se puede hacer perfectamente también con niños. Se tarda un poquito más, pero como accesible.
No. Sí. Patricia, que el turista alemán pues se interese por la cultura, por la historia, es inquieto, quiere leer pues el origen del pueblo, pues es una cosa que va muy en sintonía con lo que ustedes han estado promocionando en los últimos años, y de hecho tenemos ahí a la vuelta de la esquina también la pasión de Adeje, ¿no?
Efectivamente.
Que cada vez incorporan más turistas a verla.
Efectivamente, la verdad que la pasión ya se retransmite también internacionalmente, ¿no? Por medios de comunicación, y atrae cada vez a mucha más gente, pero también a gente nuestra, ¿no? Nacional, turismo nacional, de la isla, y también obviamente al extranjero que está ahí.
Yo creo que es positivo, ¿no? Como decías, pues efectivamente esa retransmisión televisiva que hacen los compañeros de 13TV, pues ha también provocado la curiosidad de muchos que viajan al archipiélago para verlo, ¿no?
Efectivamente. Adeje siempre ha sido un municipio que ha estado muy involucrado con las tradiciones, la fiesta San Sebastián. Hay otros municipios que, bueno, que tienen su carnaval, nosotros tenemos la pasión, y yo creo que eso es lo que se complementa, ¿no? Lo de tener todos unas cositas diferentes para que siempre el turista pues tenga algo que ver.
No. Y el auditorio funcionando muy bien, ¿no?
Muy bien, la verdad que muy, muy bien. Está muy ocupado, sea por obras de teatro, sea por musicales, sea por monólogos, actuaciones de nuestra misma escuela de música, la escuela música municipal, la escuela danza, lo que sea, siempre está bastante ocupado con aforo, y eso atrae también.
No, hombre, la virtud de la gestión que ustedes han hecho en Adeje con su alcalde a la cabeza es la de cuidar siempre el casco, ¿no? Que el casco no se vaya con el tiempo olvidando, sino al contrario, cuidar la zona, por supuesto, costera, donde está el principal foco del negocio, pero todo lo que se pueda, digamos, beneficiar de esas visitas enormes, pues que sean también una forma de conseguir que el casco siga latente, que siga vivo, ¿no?
Efectivamente, es lo que siempre dice nuestro alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, la permeabilización, ¿no? Es que el turista esté en el casco y que se nutra también el casco del turista, sin olvidar nuestras tradiciones y sin olvidar nuestra historia. Que yo creo que eso también es un punto de atracción al turista, ¿no? Que siga, que aunque seamos un destino turístico muy, muy fuerte, no nos olvidemos quiénes somos y de dónde venimos.
Pero, Patricia, ¿cómo está la agenda hoy? De cita.
Hoy queda alguna que otra, queda una que aprovechamos al estar todos los municipios turísticos aquí, ¿no? Tenemos una de la AMTC, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que aprovechamos que ahí tenemos unos proyectos bastante interesantes de TI, de descarbonización, de sostenibilidad, que seguimos trabajando en ello, porque sin ello el turismo no puede continuar. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestra tierra y tenemos que hacerlo, no solamente hablar de ello, sino hay que hacerlo.
Pues que vaya todo bien. Patricia, muchísimas gracias también por participar en nuestra programación especial. Patricia es la concejala de turismo de Adeje. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, que tengas buen día.
10:37.
Este miércoles 6 de marzo, Herrera en Canarias, desde la Feria ITB de Berlín. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la nueva edición de la Feria Turística ITB, que se celebra en Berlín. Miércoles 6 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias, con Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Lipo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Tiempo de juego con Paco González. Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
10:40 de la mañana en Canarias, 11:40 aquí en Berlín. Les saluda Daniel Pinel y seguimos en la segunda jornada de la ITB, de la Feria de Turismo de Berlín. Y turno ahora para hablar de Lanzarote con el CEO de la Sociedad de Promoción Exterior de la isla, de la SPEL, Héctor Fernández. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, hablábamos ayer con el presidente, con Osvaldo Betancor, el presidente del Cabildo, nos comentaba que las expectativas son muy buenas, ¿no?, para este año en cuanto a turistas alemanes en la isla. No sé cómo, qué sensaciones, qué detalles tienen ustedes desde la sociedad.
Sí, sí, la verdad que la primera jornada de ayer, las reuniones que mantuvimos y demás, la información que manejamos, es que el año 24 será un año también positivo en cuanto a crecimiento de este mercado, donde Lanzarote tiene todavía capacidad, potencial de crecimiento en comparación sobre todo con nuestras islas de nuestro entorno, el resto de Islas Canarias, que tienen una presencia en Alemania mayor que Lanzarote. Es decir, entonces por la tipología de mercado, por a nivel de gasto y de capacidad inmersiva, como denominamos nosotros, del turista alemán que ama la naturaleza, la obra de Manrique, la gastronomía y demás, aspiramos nuestras ambiciones ir recuperando cifras y converger respecto al resto de islas de nuestro entorno, ¿no? A diferencia de otros mercados como el británico y el irlandés, en Alemania el potencial es claro y la verdad que la información que estamos recogiendo apunta en una dirección positiva de cara al 24, al igual que el 23, que cerramos con un 12,9% de crecimiento en este mercado.
Sí, porque han comenzado ustedes 2024 con datos buenísimos. Hombre, Reino Unido destaca como siempre en el mercado británico en Lanzarote, pero en Alemania han subido ustedes más de 2.000 personas, ¿no? Un 10%.
Sí, sí, sí. Este invierno hay una capacidad superior a la del invierno pasado. Hay algunas compañías que están apostando por Lanzarote y están funcionando bien estas rutas que están estrenando este invierno, lo cual anima a que el próximo invierno y verano también vayamos en esta dirección. Un mercado con unas características poblacionales y socioeconómicas inigualables, ¿no? Es el gran motor, aunque esté ahora renqueante, el motor económico de Alemania en estos momentos, que técnicamente incluso lleva algunos trimestres con PIB negativo, pero no deja de ser un país con 80 millones de habitantes y unas condiciones per cápita muy positivas para emitir turistas, y ahí Canarias y la Salud tiene que estar presente como estamos ahora en este marco de ITB.
Que nos decía esta mañana el gerente de Promotur que el turista alemán, aunque es conservador en lo económico y quiere tener bien pues su futuro atado, siempre prima viajar, su temporada de vacaciones que no se la quite nadie, que incluso a lo mejor deja de gastar en otros ámbitos de la vida, pero reserva siempre para esas vacaciones, ¿no?
Sí, por fortuna las vacaciones en países más pujantes de Europa están muy consolidadas, es decir, la escala de necesidades está bien configurada y las vacaciones forman parte de lo principal, es decir, para ellos las vacaciones una vez al año al sur de Europa son sagradas. Es verdad que hay algunos cambios respecto a la mentalidad del británico en comparación con el alemán es más calculador, más prudente, más precavido y suele ser más ahorrador, ¿no? Entonces, es de hecho el único mercado que no ha recuperado los niveles prepandémicos, ¿no? Eso también apunta en esa dirección, y también ahora el escenario que hay también geopolítico también yo creo que acabará favoreciendo a Canarias, sobre todo el caso de Egipto, que es un país muy, muy germano a nivel de intereses que tienen algunos operadores en ese país. Yo creo que todo eso al final acaba convirtiendo a Canarias en un refugio perfecto, con seguridad jurídica, sanitaria, y eso también los operadores de todos los mercados lo acaban valorando, ¿no?
Y Héctor, ¿han visto alguna consecuencia de haber el anterior equipo de gobierno declarado a Lanzarote el mandato pasado como isla turísticamente saturado? ¿Eso está revirtiendo de manera negativa en algún aspecto o están salvando la papeleta?
No tuvo ningún tipo de impacto. Eso se centró bastante también en Reino Unido, en algunos operadores que se hicieron eco y algún medio sensacionalista, sí. Pero no tuvo impacto, fue inexistente. De hecho, en Reino Unido las cifras lo avalan. Siempre hemos dicho que amamos el turismo británico y cualquier turista es bien recibido, como no puede ser de otra manera, y eso realmente aquí lo que estamos poniendo valor es más que nada el mensaje de que somos un destino comprometido con la naturaleza, como no puede ser de otra manera. Incluso nos hemos vinculado a una plataforma, una asociación denominada Green Destination, también que nos va a ayudar a amplificar y ayudarnos también a trabajar en destino, porque al fin y al cabo la sostenibilidad no es únicamente cuestión de certificaciones o de etiquetas, es cuestión de ser responsable cada día en nuestros comportamientos, en nuestra movilidad, en el uso energético, en las emisiones. Y necesitamos también plataformas, procesos que nos ayuden a avanzar en esa dirección y ser consecuente con los grandes desafíos que tiene el planeta, que todos son bien conocidos, y en Alemania se es extremadamente sensible a todo ello. Es un país con una alta fiscalidad verde, se están grabando las emisiones a las compañías. Es decir, aquí esos mensajes por parte de los destinos tienen que ser muy claros, ¿no? Si queremos ser un destino que realmente acabe calando la mentalidad alemana y cómo se entiende aquí la problemática climática que tiene el planeta.
Para eso tienen también ustedes como aliado la figura de César Manrique, ¿no? De cara al turista alemán, una manera también, sí, de ver el compromiso que ya en su momento tenía con Canarias y con Lanzarote en particular, con su isla.
Por supuesto, es un estandarte para nosotros, para utilizarlo. Su mensaje está más vivo ahora que nunca, y en todas las reuniones lo ponemos sobre la mesa. Es verdad que ahora tenemos que recuperar ese espíritu y transformarlo en acciones, ¿no? Porque los desafíos ahora son distintos a los que existían en el planeta. Fue la visión de advertir que esto se iba a venir nuestra contra si en el mundo y en los destinos turísticos no planteamos unos equilibrios claros, y a nivel climático es una consecuencia de todos esos desequilibrios que muchos no vieron, y sobre todo a nivel industrial, etcétera, etcétera.
Héctor, ¿tienen ustedes algún dato de cuántos turistas que visitan Lanzarote pasan al menos algún día en La Graciosa? ¿Abogan por ir a la octava isla o se quedan en...?
Sí, esa es otra situación que estamos midiendo muy bien, porque La Graciosa también es un espacio aún más frágil por tamaño, por su propio ecosistema, y hay un alto porcentaje de miles de personas que cada día incorporan en sus vacaciones, en su gasto diario, en su distribución diaria de qué hacer en la isla, el complemento de La Graciosa. Es verdad que también es un complemento muy sujeto a cuestiones climáticas por su ubicación al norte de la isla, pero sí que para nosotros, de hecho lo hemos incorporado administrativamente en la nomenclatura del destino y del cabildo, y ya figura por primera vez desde este año, lo hemos incorporado en el ciclo las tres grandes ferias, y eso también explica la importancia que tiene para nosotros La Graciosa, tanto en nuestra estrategia promocional y turística del destino, y con ese reconocimiento administrativo que ha sufrido como la octava isla de Canarias.
Bueno, evidentemente no tiene el mismo impacto ir un día y volver, irse por la mañana en el barco, que volverse por la noche, que quedarse allí en la
Claro, estamos hablando a nivel excursionista, claro, porque tampoco hay parque alojativo que lo pueda soportar, ¿no? Pero bueno, a nivel de impacto en la isla económico y dinamización de empleo y demás, está suponiendo, y sobre todo en la valoración a nivel de satisfacción de la visita a Lanzarote, la gente lo sigue asociando a Lanzarote, efectivamente sigue estando el vínculo.
Muy bien, pues esto, que vaya muy bien lo que le queda de feria y que consiga, bueno, Lanzarote de recuperar ese mercado alemán. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Entonces, Fernández, que es el CEO de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote. Hacemos una pausa y seguimos.
Este miércoles 6 de marzo, Herrera en Canarias, desde la Feria ITB de Berlín. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece con motivo de la nueva edición de la Feria Turística ITB, que se celebra en Berlín. Miércoles 6 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Con Turismo de Canarias, Latitud de Vida, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arona, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de Adeje, Cabildo de Lanzarote, Lipo Hotel Group, Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ayuntamiento de Santiago del Teide y Río Hotel San Resorts. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no se pierda su lenguaje, el lenguaje de las campanas. Se le conoce como el campanero de Internet, pero es que Silverio es mucho más.
Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles, capellán de la cárcel, de qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos.
La falta de oportunidades.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Ay, a veces la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal.
Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 50.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
10:51, tramo final de nuestro programa especial de Herrera en COPE Canarias desde la ITV de Berlín, y finalizamos, como viene siendo habitual, con una de las personas pues, que mejor conoce los datos y cifras que mueven esta presencia canaria en Alemania, como es la directora de proyectos de comunicación y marketing de Promotur Turismo de Canarias, Elena González. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos?
Muy buen, buenos días. Pasando fresquito aquí.
Fresquito, no, pero no tanto como el año pasado.
No, es verdad, está más suavito.
Este año está más soportable.
Bueno, aunque a nosotros nos viene bien que haga frío, porque así tienen todos ganas de salir corriendo.
Eso te iba a decir, ¿no? Que el alemán que venga vea el
sí,
cambio, ¿no?
Bueno, de clima. Solo con que vea el cielo azul, yo creo que ya es una variante interesante, ¿no?
Bueno, Elena, venimos con buenos datos del mes de enero. Es verdad que en cuanto a alemanes, ¿no? El sí, 2023 sí. No ha terminado todavía de recuperarse con respecto a antes de la pandemia, pero enero sí ha aumentado, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, desde luego hay datos para ser optimistas. Parece que el mercado se va recuperando. Tengamos en cuenta que no es un tema exclusivo hacia Canarias, o sea, es un tema como mercado emisor, que está bastante retenido, pues básicamente por los problemas económicos, derivados de, específicamente sobre todo de la guerra de Ucrania, porque ya sabemos que somos muy dependientes del gas, el tema además de que China está incrementando su poder también, ¿no? Como fabricante, digamos. Entonces, pues el consumo se ha retenido bastante. Pero gracias a Dios las vacaciones son un elemento súper importante para los alemanes. Entonces han estado ahí un poco contenidos, ¿no? Con lo cual encima tienen pues unos ciertos ahorrillos y ahora parece que comienzan, se amplía la confianza al consumidor y parece que los viajes vuelven a ocupar el puesto número 2 en sus necesidades vitales, incluso por encima de la vivienda, ¿no? lo cual, bueno, pues es un buen dato para Canarias, claro, porque sabemos que una de sus opciones más válidas son las Islas Canarias.
Sí, nos decía antes José Juan Lorenzo, el director de Promotur, que precisamente los alemanes tienen como sagrado las vacaciones, que incluso quitan a lo mejor gastos de otros ámbitos de su día a día y reservan siempre ese dinero para,
exacto,
las vacaciones.
Exacto, eso ha sido una variable de siempre, por eso es el mercado emisor más importante de Europa. Lo que ocurre es que es verdad que durante el año 2023, bueno, pues ese consumo ha estado un poco contenido, ¿no? Sobre todo por la incertidumbre, y ahora es cuando estamos viendo que se retoma la confianza y que en principio parece, también por el nivel de reservas, que la cosa va a ir bien.
¿Y cómo están viendo los alemanes la cuestión medioambiental? Siempre ha sido un mercado muy concienciado, ¿no? Con sí, el medio ambiente, pero en los últimos años, como se ha puesto quizás más de relieve ese debate.
Sí,
no sé,
a ver, claro, antes quizá ellos y los nórdicos, ¿no?, eran quienes, sí, estaban un poco a la cabeza de este movimiento pro sostenibilidad, referido sobre todo a los viajes, recordemos aquel movimiento de vergüenza a volar, ¿no? Es verdad que la pandemia nos cambió un poco el esquema porque nos cambió las prioridades, pero no cabe duda que es una variable muy a tener en cuenta de cara a la comunicación con el mercado alemán, o sea, todo el tema referido a medio ambiente, a sostenibilidad, no solo medio ambiente, sino incluso sostenibilidad social, todo el tema de identidad, autenticidad, la participación de lo local, digamos, en el producto turístico, para ellos es muy, muy relevante.
Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer, que estamos otra vez.
Yo te veo bien.
Bueno, pues yo también te veo bien a ti, o sea que todos contentos.
Ver a Elena bien es buena señal, eso sí, significa, sí, que las cosas no van bien.
Bueno, no tenemos motivos para la queja ahora mismo.
Oye, con los datos en la mano, una pregunta que nos hacíamos esta mañana, ¿nos interesan más los turistas alemanes o los británicos?
Todos, aquí que venga cualquiera, ¿eh? No vamos a ponernos ahora exquisitos. Ahora, es verdad, bueno, por nivel de gasto ahí están, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que de todas formas la fidelidad del mercado británico tiene que ser también valorada, ¿no? Lo que sí estamos tratando es que en ambos casos, o incluso en cualquier nacionalidad que tratemos de captar, de poder incrementar el gasto en destino. Para eso, pues hay que ofrecerles también una propuesta de valor más completa que enriquezca su experiencia, ¿no? Y que estén dispuestos a pagar por ella.
O sea que británicos y alemanes se gastan más o menos lo mismo.
Más o menos, ahí
va. Lo que pasa es que los alemanes se quedan más días, ¿no?
Sí, y hombre, y también es un tipo de gasto diferente. El alemán pasa casi 7 horas fuera del establecimiento. Eso es mucho tiempo, con lo cual, si...
¿Y el británico?
Y el británico un poco menos. Entonces, porque uno de los principales motivos del viaje de los alemanes es el descubrimiento de las islas, el poder salir y explorar, ¿no? Bastante por encima de incluso de cualquier otro mercado, menos el peninsular. Que ahí...
O sea, utilizando un término canario, el alemán es más jiribilla.
Es
sale
más jiribilla, sí, sí. Y tiene más ganas de conocer. Entonces, bueno, lo que digo, también es importante por nuestra parte presentarles esa oferta adicional, digamos, para poder generar ese gasto. El tema de gastronomía también les interesa mucho, el tema de actividades náuticas, por ejemplo. Entonces todo eso, pues al final te lleva, claro, a un gasto mayor.
Oye, que es la última feria en la que vemos este pabellón así. El próximo estrenamos nuevo pabellón.
Estrenamos nuevo pabellón, efectivamente.
Le hemos cogido cariño.
Te iba a decir, digo, me da hasta cierta pena porque la verdad es que, aparte de que es muy funcional y permite el trabajar muy cómodamente, es que a nivel de imagen yo creo que es uno de los pabellones más impactantes de la feria, ¿no? Ah. Y mira que esta feria es grande.
Sí, sí. Aquí que estamos al lado de esta super pantalla, ¿no? Y que uno se ha dado una vueltita por ahí por el resto de pabellones, uno mira eso y las imágenes que ustedes han elegido para proyectar ahí. Y dice, la verdad es que no sabemos lo que tenemos.
Es que las islas son así, es decir, no es que las hayamos elegido, es que cuesta, o sea, hacerlo mal en cuanto a imagen de Canarias es difícil, porque creo que tenemos unos paisajes brutales, ¿no? Es curioso porque otros están y reconoces incluso...
No son hechas con inteligencia artificial, ¿verdad?
No, estas son auténticas. De hecho, ya te recuerdo que hicimos ese ejercicio de la inteligencia artificial en una campaña que hicimos en Madrid y salió muy por encima nuestras imágenes reales en relación a la inteligencia artificial.
Oye, Elena, que me alegro de saludarte. Muchas felicidades por todo.
Pues nada, igualmente, aquí seguimos.
Al pie del cañón.
Exactamente.
Vamos en busca del tema del día. Ángel Rodríguez, el director general de Ordenación Turística, pasaba por nuestros micrófonos y efectivamente constataba que desgraciadamente hay una serie de ofertas que se ponen bajo el paraguas del alquiler vacacional, porque no deberían llamarse ni siquiera así, que son auténticos disparates.
No es solo por la cantidad de tiendas de campaña, sino que en ese habitáculo, por llamarlo de alguna manera, es escandaloso desde cualquier perspectiva, no la turística. Es escandaloso absolutamente desde la falta de respeto a la dignidad de las personas. Es escandaloso desde la falta de respeto a la seguridad y a la integridad física de las personas. E incluso voy a decir, hasta desde la perspectiva de la integridad moral de las personas que se alojan ahí. No se puede tratar a la gente de esa manera.
Contundente, Miguel Ángel Rodríguez, que está preparando pues esa ley que va a regular, el alquiler vacacional en nuestra tierra y que pretende aprobarlo antes de que acabe el año. Eso es el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Aquí Daniel sacando ya los loncheados de Montesano, porque la verdad es que hay hambrita, Daniel.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, que dejamos siempre el desayuno para el final, pero hay que chascar ya.
Pues con esas lonchitas que son fresquitas, que nos las hemos traído de Canarias también aquí la ITV de Berlín para preparar unos bocadillos. Pues vamos a disfrutar ahora de un buen bocadillo, de nuestro bocadillo Montesano, más cerca, más fresco. Y aprovechamos también para desearles a ustedes una feliz y una maravillosa tarde de este miércoles 6 de marzo. Hasta mañana, pásenlo bien.